El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Aquí desde los Estados Unidos, hoy martes 31 de marzo del año 2026. Don Diego, ¿cómo le ha ido?
Muy bien, don César. Un placer estar aquí con ustedes.
Qué bueno. Muchas gracias por la compañía. Seguimos analizando el tema de Selección Colombia y hoy lo vamos a tratar de cara a lo que viene para Colombia, el Campeonato del Mundo. Hablaremos también de la victoria de Independiente Medellín y del partido de Millonarios. Han jugado todos para el cuadro embajador. La frase del día: aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Marcel Proust. En un libro extraordinario que se llama En busca del tiempo perdido, son 7 tomos así de gordos, pero me parece que es bonita la frase. ¿Cómo la ve, don Diego?
Bien, especialmente para Néstor Lorenzo.
A ver, ¿por qué dice usted que para Néstor Lorenzo? No. ¿Por qué se la dedica?
No, porque aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambiará. Claro, cambie, profesor Lorenzo, verá que todo el equipo cambia. De ese pensamiento conformista a un pensamiento de pelea, de compromiso y de que no estemos tantos escalones abajo de los demás, porque es que eso sí a mí me desinfla mucho.
Pero a ver, ¿en qué cosas tiene que cambiar Lorenzo? Empecemos a hablar de selección, claro. Aunque lo vamos a proyectar un poco más hacia el Mundial, lo que se viene, lo que nos espera, porque ya los partidos de preparación prácticamente se acabaron.
Sí, queda el de la despedida del 29 de mayo y los que se juegan ahí comenzando el Mundial.
Que es uno, el de Jordania. Sí. Costa Rica y Jordania.
A mí lo primero es que estos dos partidos, ¿qué nos pudieron haber dejado? Y eso solo lo sabremos en el Campeonato del Mundo. Si el grupo es fuerte, nos dejan cosas positivas. Si el grupo mentalmente no lo es, nos van a mandar para la casa rapidito.
¿Y usted cree que es fuerte o que no lo es mentalmente?
Tengo dudas.
¿Ah, sí?
Claro. Tengo muchas dudas porque el conformismo del técnico en todas sus maneras de pensar y de expresarse me deja preocupado si el grupo es así. Yo conozco a jugadores fuertes mentalmente, que así no estén pasando un buen momento, pero James es fuerte mentalmente.
Muy fuerte mentalmente, porque el palo que ha recibido es,
claro,
muy grande.
Claro, ¿no? Para pararse de las paleras y que
palo,
le damos.
Y palo ha sido, el palo ha sido siempre, porque no es ahora que James divida, ¿no? Ahora el tema se ha complicado más.
El Lucho ya nos ha demostrado ser muy fuerte.
Muy fuerte.
Porque es un jugador que ha triunfado en todas partes, incluido el Bayern Múnich. Richard Ríos es fuerte. El Lerma es fuerte. Y creo que en los arqueros, empezando por Ospina, tenemos fortalezas. ¡Ah, a propósito!
¿Qué pasó?
No estoy de acuerdo con que los jugadores grandes le saquen la cara a las zonas mixtas. Eso de no dar la cara cuando se pierde y únicamente hablar cuando se gana, me parece un muy mal ejemplo.
En las zonas mixtas se están mandando a John Arias, que es un príncipe.
En todas él habla.
Habla siempre y habla con propiedad. Y me parece que es muy fuerte mentalmente, porque esa ida a Wolverhampton a sufrir mucho con un equipo que está descendido, me parece que lo formó demasiado.
Total. Lerma siempre habla.
Siempre habla Lerma. Habla Davinson también habla.
Davinson también habla, sí,
habla,
señor.
Habla Richard Ríos siempre.
Siempre.
Ese tiene carácter.
Claro, él sabe que cuando se pierde hay que dar la cara.
Y habla Daniel Muñoz.
Siempre. Sí. Ese es el más fuerte de todos para mí. Daniel, se me había olvidado mencionarlo.
Daniel Muñoz es de potrero. Daniel Muñoz, claro, está acostumbrado a sufrir, a tenerse que levantar, a sacar la familia adelante. Y eso es lo que yo espero que muestren en el Campeonato del Mundo.
Claro, y a mí me gustaría que de vez en cuando el profesor Lorenzo pasara. Y no solamente esas aburridas conferencias de prensa, como decía su amigo don Oscar. Que una pregunta de calle, no, contrapregunta para saber qué es lo que piensa, por qué tanto conformismo y tanta resignación y creernos inferiores a los demás.
Usted y yo estuvimos en una conferencia de prensa.
Sí, señor.
Y nos dejó contrapreguntar.
Sí, pasa nunca. No pasa nunca.
Aunque no se podía. No, por eso. Solo una preguntica y no se podía. No. Bueno, a ver, usted desconfía. ¿Sabe que yo le tengo confianza mental a la Selección Colombia? A mí me parece que es un equipo que en ese sentido ha sabido recibir palo, ha sabido sobreponerse a los momentos difíciles. Hubo un momento complicado en eliminatoria cuando se perdió frente a Argentina, se perdió contra Brasil. se perdió contra Uruguay, no le ganamos a Ecuador en casa, perdimos con uno más desde el minuto 20 contra Bolivia, y el equipo después acumuló 9 partidos consecutivos sin perder.
Pero nos caímos después de perder la Copa América.
Sí, ese fue el momento donde...
Por eso, César.
Pero, por ejemplo, yo ahí sí nos caímos, pero el equipo no jugó tan mal como la gente piensa y como ustedes piensan.
¿En dónde?
Por ejemplo, ¿usted cree que jugamos muy mal el partido que perdimos contra Brasil?
¿El 1-0?
El 1-0. No, el 2-1.
El 2-1. No, ese día no jugamos tan mal.
No jugamos tan mal. ¿Jugamos mal el partido frente a Uruguay en Montevideo?
El partido contra Uruguay que terminamos perdiendo.
3-2. Sí. Empató Cachito Gómez al minuto 94.
Y nos metieron en el final.
Y nos al final nos metieron 3-2. Y contra Brasil perdimos en el minuto 101.
Ay, César, dice que no fueron tan malos. Pero tanta derrota hace perder confianza.
Yo sé que las derrotas y el resultado, que al final son los que manejan un poco la emoción, la confianza, la seguridad, también la desconfianza de la gente, son fundamentales. Pero fíjese, contra Ecuador tuvimos 7 oportunidades de gol. Ecuador nos llegó una vez y nos ganó en Barranquilla. Y contra Bolivia...
Pero es que ese es el problema nuestro.
Que no estamos definiendo.
Por eso, entonces,
pero sí, así nos
eliminaron
pero
del Mundial pasado.
Pero sí jugamos muy mal. Contra Paraguay jugamos muy mal.
Sí, sí.
Y contra Perú jugamos muy mal.
Claro, pero hay una coincidencia que no le ganamos a nadie.
Sí.
Por eso, César, entonces es que ustedes están tomando la costumbre.
¿Pero quiénes somos nosotros?
Muchos, empezando por usted, de ese verso.
Yo estoy medio solo ahí.
No, de que el resultado ya no importa.
No, no, sí importa, pero no en los partidos amistosos, Diego.
Que estos son partidos...
No sufra tanto con los resultados en los amistosos.
No, y que es que el resultado no que vale. No, hay que analizar el juego. Pero que el resultado es lo más importante, pues claro que sí.
Pues para eso se trabaja todo el año.
No vamos a ser campeones del juego sin tener en cuenta el resultado. ¿Quién ha quedado campeón del juego sin tener en cuenta el resultado?
Nadie, pero usted elogia permanentemente al Brasil del 82.
Claro, que en el
juego. Y a la Holanda, que fracasó en 2 mundiales, también la elogia.
Yo no sé, lo que pasa es que Holanda tiene algo adicional. Que ese a Holanda marcó toda la historia del
entonces
fútbol.
Sí sirve.
César, es
sí sirve,
que pero
sí sirve
perdió
jugar
la
aunque
final.
No se gane.
No, Holanda solo hay uno.
Ah.
Solo hay uno. Por eso el señor Rinus Michels fue tan grande que ganó con equipos, ganó una Euro, pero fue tan grande que marcó la historia para diferenciar el juego en ideas, en esquemas. Ya después otros inventaron que eso venía tras mentira. Y la gente siempre quiere demeritar a los grandes. Entonces nos meten un verso que Elenio Herrera lo había hecho en el 60. Un poco de cuentos que ustedes le meten a veces a la gente con esas historias que no son reales.
Bueno, Diego, entonces, mentalmente usted tiene dudas del equipo colombiano.
A mí me gustaría saber algo. ¿Cuál es la función, por ejemplo, de los asistentes de Lorenzo?
No sé. No sé cuál es la función, pero supongo que es la función de un asistente.
Es que yo me acuerdo...
De estar cerca de los jugadores, de hacerles un seguimiento grande, de mirar cómo los utilizan sus equipos,
pero yo digo en los,
de evaluarlos física y futbolísticamente.
Pero yo digo en los partidos. Es que yo me acuerdo con Pekerman, Lorenzo hablaba
pero
bastante.
Pero bueno, el asistente es Amaranto.
Por eso, ¿cuál
y
será
Amaranto
la función
habla
de Amaranto?
Permanentemente con él.
Pero ¿cuál será su función?
Ahora, Amaranto a mí me da toda la confianza del mundo.
No, yo también le tengo toda la confianza, pero quisiera saber cuál es la función. ¿O es que Lorenzo es lo que él diga, palabra de Dios,
no,
te alabamos, Señor?
Y le digo una cosa. Por lo que yo he hablado con Amaranto... A veces piensa distinto a Lorenzo.
Pues es que eso
y es la clave del asistente.
Pues es que eso es lo clave. Entonces, si piensa igual, ¿para qué va?
Claro, es fundamental. Oh. Pero bueno, entonces, la parte mental, usted duda de ella. Pero me da una lista de jugadores que son fuertes
mentalmente. Son fuertes, por eso espero que el grupo en conjunto pueda mentalmente superar estos 2 partidos. Porque me acuerdo que ¿en cuál mundial fue que nos ganaron un amistoso, una goleada? Y después fuimos al mundial a hacer una muy mala
presentación.
Ese fue
el de Bilardo en el 82. Eso fue terrible.
No, por eso, César, es que una cosa...
Nos metieron 6-1 en Brasil.
En Brasil,
y acabaron.
Creo que fue Atlético Mineiro.
Atlético Mineiro, por eso el riesgo de jugar ante equipos como Croacia y Francia. Y aunque perdimos 2 equipos buenos que son candidatos a avanzar en el campeonato del mundo, me parece que aunque la gente está decepcionada y vio las derrotas como catastróficas, esos 2 resultados nos dieron más enseñanzas que otra cosa.
Aquí un señor me escribió que...
¿Qué le dice?
Que mirando don Jorge García...
Sí.
Que ahora se nombran jefes de campaña, ¿cierto? en los partidos, ahora que tenemos la
jefes
jornada
de
electoral.
Sí, ah, sí. En la política. Es que yo no me quiero meter en política estoy en el pulso.
No, no, es que no me metiéndole a la política. Que si usted es el jefe de campaña de Néstor Lorenzo.
No, pero a mí me parece que lo que ha hecho Lorenzo con Colombia es muy bueno. No, pero eso no es ser jefe de campaña. No, ¿por qué bueno? Hombre,
¿por qué bueno si no hemos ganado nada? Que eso es lo que a mí me...
No, no, pero y es que con los técnicos anteriores ganamos. Ganamos con uno. Con Pacho Maturana le ganan todo el palo del mundo. Con uno. Con Maturana. Es que nosotros creemos que somos campeones del mundo siempre que jugamos.
Pero entonces nunca aspiremos a ganar porque en el pasado
no
ganamos
nada. Hay que aspirar. Hay que aspirar y está bien.
Ese es el conformismo al que yo me opongo permanentemente.
Claro, pero mire lo que pasó. Hace unos días, hace un mes, salió una encuesta donde le preguntaron a la gente, ¿hasta dónde va a llegar Colombia? 52%, vamos a llegar a la final del Mundial.
No, pero es que...
Y de ese 52%, como el 40% decía, vamos a ser campeones del mundo.
No, pero es que
una
somos desproporcionados.
Pero una cosa es que lo piense el jugador, que lo piense el técnico.
Que lo diga.
Que lo diga el directivo, porque eso es autoconfianza.
Pero usted debía estar en ese grupo.
No, yo he dicho, me he cansado y estoy saciado de decir aquí en este programa con Steven, porque Steven era uno de los que se montó en el tema.
Sí, yo lo escuché en la polémica.
Pero después se fue bajando. Claro. Yo dije, vamos a ser campeones del mundo. Yo soy completamente realista. Más aún, si nos va bien, de pronto no pasamos ni siquiera de octavos de final. Porque si nos va bien es ganarle a Portugal o superarlo por gol diferencia y avanzar primero del grupo. Y en octavos de final nos encontraríamos con España si avanza primero de su grupo. Y contra España no me venga a decir que somos favoritos. Puede ganar, sí.
¿Y es que usted cree que ya los 16avos de final los pasamos?
No.
Por eso.
Por entonces, eso le estoy diciendo, usted, si somos usted, primero.
Usted va muy adelantado.
No, no. A ver, a 16avos sí tenemos que clasificar.
No, hasta
porque
ahí.
Si no, ahora, en 16avos nos toca un tercero.
Por eso.
Que puede ser duro, Diego. Puede ser duro. No hemos ganado el partido.
No, y es que usted sabe
si
que...
Y si somos segundos... En 16avos de final, si somos segundo, nos toca con el segundo del grupo de Inglaterra,
y Croacia.
De Croacia, de Ghana y de Panamá.
Pero es que como ahora ustedes se han vuelto tan...
Pero usted está hablando de ustedes.
Es que como
ustedes,
yo sí lo veo, usted
está independizando
jefe de campaña de Lorenzo.
Como si usted fuera de un color y yo fuera del otro. No, yo no soy jefe de campaña de Lorenzo. Yo simplemente le reconozco las cosas buenas que
pero
hace,
César,
y lo critico cuando lo veo
criticado.
Es que
me da miedo que cuando enfrentemos a Portugal saquemos el mismo verso que tuvimos ante Francia. Es que Portugal también, vamos a la realidad, está 2 escalones por encima de nosotros.
Sí, sí.
Portugal está al nivel de Francia. No, no, Francia tiene más nómina, más jugadores, pero Portugal tiene un equipo titular de miedo.
Y además tiene un conjunto que es poderoso.
Por eso, y bien dirigido por Roberto Martínez. Entonces, vamos a enfrentar a Portugal. Y también como estamos 2 escalones por debajo, o sea, ya fuimos segundo del grupo.
Pero yo le pregunto, si usted fuera de el Congo...
Del Congo.
Aunque no tenga mucha pinta de congolés.
Pero pues me parecería chévere ser
del Congo,
de República del
Congo. Y a usted le dicen, van a jugar Portugal y Colombia, ¿usted a quién le apuesta?
¿Yo a quién le apuesto?
Sí.
Pues a Portugal.
Por eso. No, estamos mentiras, no, Diego. Es una realidad
por
como
eso,
la de Francia.
Es que usted me está hablando entonces que vamos a ser primero en el grupo. Entonces ahora usted me
trae
la realidad.
No, porque los partidos hay que... No, yo creo que es muy
entonces
difícil.
Entonces sí se puede ganar.
No, no, por supuesto.
Pero es que
no
usted está metiendo...
Que no. Diego,
usted nos está
le
metiendo
empatamos
que el
a Alemania
tema de la
campeona
plata
del mundo en el 90 cuando no éramos nada.
Por eso, César, es que usted ahora permanentemente habla. Es que Portugal vale $1,000 millones y
porque
nosotros
son
200.
Indicadores donde uno tiene que poner las cosas en su sitio para poder analizar.
En el fútbol es diferente esos valores porque
por eso
no se podría hacer competencia.
Por eso es fútbol. Mire, Moldavia perdió 2-1 con Argentina y la última jugada del partido pudo ser el 2-2 para Moldavia. Hay cosas que se pueden dar perfectamente en el fútbol, pero son excepciones. Pero a ver, salgámonos de ahí.
Sí, señor.
Vamos al siguiente paso. Escribe César Castillo. Desde La Serena, Chile, ¿qué pasaría si jugamos sin James? No tenemos ni estilo, ni estructura, ni técnico, dice él.
Usted, no tenemos. ¿Qué pasaría si jugamos sin James?
A ver, a mí el tema de James me preocupa bastante.
El James de hoy no nos aporta.
Cero.
Por eso.
Cero.
Y si recuperamos...
El James que vimos en los 2 partidos fue desastroso.
El James de la Copa América nos da mucho. El James de hoy, el que hemos visto en estos 2 partidos, no está para ser titular con Colombia.
¿Usted cree que vamos a tener a James de la Copa América, de la eliminatoria, que fue el mejor, porque por estadísticas, el mejor jugador de la eliminatoria suramericana fue James Rodríguez.
O vamos ¿Pero a tener cuáles James... estadísticas?
Hombre, no se las puedo mostrar porque no tengo mi teléfono. Ah, no, sí lo tengo.
Pero entonces, Argentina, que se dio un paseo en la eliminatoria y nosotros tuvimos James mejor que ellos.
Mire, ese, aquí...
Y hasta ese punto no llego. James tremendo jugador,
Mire, aquí se lo tengo.
Pero es que las estadísticas ahora nos meten unos cuentos que
Ah, pero entonces las estadísticas hay que ignorarlas.
No, hay que
Es que el problema es que
como...
cuando la estadística... no está en concordancia con lo que usted piensa, usted dice que no sirve.
No, las estadísticas hay que mirarlas, pero con reserva, no siempre dicen la realidad.
No, de acuerdo, hay que analizarlas y hay que ponerlas en contexto.
Esas estadísticas que remató 10 veces, que porque usted hizo 10 tiros al arco es mejor que el que hizo uno y
No. Los tiros al arco no te dan ninguna conclusión definitiva.
No, es que yo no sé cómo están sumando eso y a mí sí me parece que se cometen muchas injusticias en eso. O sea,
pero bueno, mientras encuentro aquí el tema de la Copa América, le pregunto, usted que conoce a James bien,
sí, señor.
Uy, que, lo ha visto durante mucho tiempo, los ¿cuántos años? Lleva James, 16, 17 James, años de profesional.
A James lo vi en el suramericano de Cuenca, Ecuador. Estuve acompañando ese equipo de la categoría 17 años, dirigido por Eduardo Lara. Desde ahí lo sigo.
Bueno, o sea, de ahí a esa edad se fue a Argentina y a los 18 años salió campeón con Banfield.
19 años.
Con Falcioni de técnico.
Sí, 19 años sigo a James, hace 19 años.
Usted que lo conoce bien, ¿cree que va a llegar cómo al Mundial? ¿Qué espera de...? No, ¿qué espera no? ¿Cree, desde un punto de vista más analítico, que cómo va a llegar al campeonato del mundo?
Lo que pasa es que de James sí necesitamos para marcar diferencia en el Mundial. Pero va a depender mucho de lo que haga con su equipo. Pero yo soy de los que sé que de hablar hoy bien algo de James es para que lo critiquen a uno y le den palo. Pero yo sí creo que
James... ¿Y a usted le da miedo que le den palo y que lo critiquen?
Pues, no, para nada. Yo creo que James va a llegar bien al Mundial. Le tengo confianza. Es un jugador que tiene mucho talento. Lo que pasa es que físicamente tiene que ponerse al día. Y James lo va a lograr y va a ser importante en el Mundial para Colombia. Una cosa es tener bien a Quintero, una cosa es tener bien a Carrascal y otra tener bien a James.
Mire, aquí tengo las estadísticas de James Rodríguez en la Copa América 2024.
Pero usted me dijo que en la eliminatoria.
No, en Copa América.
No, es que usted...
También las tengo las de la eliminatoria.
Que había sido el mejor, yo por eso le dije, pero si Argentina fue paseo en la eliminatoria, ¿cómo tuvimos un jugador mejor?
No, lo que pasa es que sumando todas las estadísticas, James está por encima...
¿Pero cuáles son las estadísticas que suman?
Son goles, asistencias, chances creados, pases con remate, duelos ganados, regates completados, quites, mejores jugadores por partido, calificación individual, aporte colectivo.
Pero ¿y en todo eso ganó James?
No ganó en todos... Pero si sumamos, en ninguna fue primero. En la única fue en pases. En asistencias fue primero. En la única. Pero en las demás pudo ser segundo, tercero, cuarto. Y si se suma todo, el porcentaje general fue superior al de los jugadores argentinos. Pero,
oiga, me gustó el término del señor, que si usted era jefe de campaña en esto, Lorenzo.
No. El hecho de que yo esté en este momento valorando lo que ha hecho Lorenzo, Diego... bajó del 70% con estos dos resultados negativos al 68% de rendimiento. Eso es importante.
Oiga, yo no sé usted por qué, César, y muchas personas ahora nos meten tanto el cuento del porcentaje.
¿Pero cómo que?
Pero el porcentaje sirve pero si Diego, usted gana. De resto no sirve para nada.
No, sí sirve.
No.
¿Pero para qué va a servir? ¿A un técnico por qué lo sacan? Porque tiene poquitos puntos.
Ha tenido mejor porcentaje Lorenzo que Scaloni.
No, porque es que Argentina juega contra Moldavia, contra Congo, contra Puerto Rico, contra Cuba,
claro,
contra El Salvador.
Y cuando juega...
Lleva 15 partidos consecutivos. ¿Sabe cuántos goles le han hecho a Argentina en los últimos 16 partidos?
No sé, uno, me imagino.
Tres.
Sí, pero...
Tres.
Pero cuando juega contra nosotros, contra los otros y contra los grandes, gana el Mundial.
Sí, gana el mundial. Pero lo gana.
Ellos no necesitan sino prepararse así sea con el que sea. Llegan al sí, mundial pero, y ¡pum! Pero finalistas, pero mire campeones
que,
del mundo.
Pero mire que hay mucha gente que dice, sí, Argentina ganó el mundial porque empujaron a Messi, porque le pitaron un montón de penaltis que no fueron, porque querían que Messi ganara.
Y pueden tener razón en que muchos de los penaltis no fueron, pero ganaron el mundial.
Bueno, por eso, ganaron el mundial. Pero bueno, volvamos a nuestra realidad.
Sí, señor.
James Rodríguez, ¿sabe que yo sí estoy desconfiando de que pueda llegar bien?
Muy grave eso.
Grave. Yo no estoy tan seguro y después de los dos partidos del domingo y del jueves, quedé preocupado en torno a James Rodríguez. No al equipo,
pero porque yo creo que el equipo va a llegar bien. ¿Una persona físicamente no se pone bien en 2 meses?
Pero es que todos dijimos que James estaba bien físicamente, porque no, lo decía
él. Que lo dijo
él,
el Lorenzo.
Y Lorenzo lo decía él. Y él dijo,
uno no confía en lo que dice el técnico, no, claro que nos está metiendo
yo
tanto
estoy
verso.
Estoy bien físicamente, pero no veo que esté bien físicamente.
Bueno, no, después en el Mundial, si James va, no vaya a decir que usted dijo que iba a llegar bien.
No, esto lo vamos a guardar.
Guárdelo, para que... porque es que después, entonces, no, es que yo sí dije.
No, yo cuando digo y me equivoco, lo digo claramente. ¿A usted a veces le cuesta más?
No.
¿A usted a veces le cuesta más? No, pero bueno, hagamos una pausa y analizamos el tema. James Rodríguez, aquí en El Pulso, desde los Estados Unidos. Nos escribe Marta Gómez. Dice que Colombia no va a llegar bien al campeonato del mundo. Que tenemos que hacer cambios urgentes, como si en los que no están convocados estuviera la solución. Pero bueno, es la
opinión Marta,
de ella.
No van a hacer cambio de nada porque ahí hay felicidad, tranquilidad, comodidad, que no pasa nada.
Yo creo que comodidad no hay.
No hicieron cambios.
Comodidad no hay.
Este es un equipo... Doña Marta, no hicieron cambio en 2 años, no lo van a hacer en 2 meses.
Que mete el... No, y es que además sería absurdo hacer cambios en 2 meses porque se perdieron dos partidos.
Ya no hicieron
la
en 2 años.
La gente no se puede desesperar. Y lo que se ha hecho bien, porque creo que se ha hecho bien un trabajo de 3 años y medio... estabilizando una nómina, consolidando un equipo, no se va a desbaratar pues ahora porque
se perdió
frente a Francia.
Doña Marta, no crea que le van a hacer cambios, no le van a hacer nada. No hicieron en 3 años, siempre son los mismos, con las mismas, no le dimos chance a ningún otro jugador, no miramos alternativas.
¿Cómo que no se han utilizado 79 jugadores, Diego, por Dios?
79 jugadores, pero siempre son los mismos 30 y ya, y yo eso lo entiendo, sí, pero no, doña Marta, no tenga fe en eso.
Bueno,
qué pena.
Este correo le va a gustar a usted.
A ver.
Fernando Antonio Forero Fonseca. Estimados, Richard Ríos viene de recibir instrucciones de Mourinho.
Sí, señor.
Lucho Díaz de Company. Muñoz y Lerma de Glasner.
Todavía está en técnico.
Es un técnico nuevo.
Sí, hace 2-3 años dirige nomás.
No, por eso. Pero
cuando,
está dirigiendo muy bien.
Y cuando dirigió en la Premier, su equipo se fue a la B.
Sí, de acuerdo.
Sí, me acuerdo. No me acuerdo bien.
Muñoz y Lerma de Glasner y así sucesivamente los demás. Es decir, técnicos interesantes y buenos. Y llegan a la selección a recibir instrucciones de Lorenzo. Yo creo que ellos se ven las caras y tienen un signo de interrogación entre ellos de saber qué es lo que quiere jugar el técnico. Bloque alto, bloque medio, las transiciones, a la posesión. ¿A qué quiere jugar? ¿Le gusta el correo o no le gusta el correo?
Pues César,
lo que pasa... Don Fernando Antonio Forero Fonseca.
Sí, don Fernando, lo que pasa es que los equipos son muy diferentes y tienen jugadores muy diferentes. Y nosotros en ninguno de los... Por ejemplo, yo miro al Crystal Palace, que lo veo permanentemente para hablar de Daniel Muñoz y Lerma. Tiene un jugador de potencia arriba impresionante. Y nosotros solo tenemos a Lucho con esa potencia y esa claridad de gol.
Nosotros tenemos un solo jugador de élite. Sí. Y el otro, que podía ser de élite cabal... Pues no nos funcionó.
Sí, y nos menciona a Lucho Díaz con Company, pero es que, Bayern Muniz, con toda esa calidad de jugadores que tiene, Bayern Muniz tiene 20 jugadores de altísimo nivel, donde todos son buenos.
Todos, y además, no solo buenos, están en nivel alto.
Claro.
Porque el Liverpool tiene 20 buenos también.
También.
Pero hay 12, 13 jugadores que no andan bien, claro, como César. Pasa con el Manchester City.
Pero el Bayern Muniz, con todo su nivel... nos marca una gran diferencia con Colombia. La mentalidad, el estilo de juego son muy diferentes a lo que nosotros hacemos.
Sí, no, y es otro fútbol completamente diferente. Pero bueno, metámonos en el tema de James Rodríguez.
Sí, señor. Ya veo que usted dice que no llega.
No, entonces tengo mis dudas.
Entonces,
tengo
¿para
mis
qué
dudas.
Lo
no
llevan
estoy diciendo,
al Mundial?
No, a ver, es que yo no soy... Primero, no soy adivino. Y segundo, yo no lo conozco como lo conoce Lorenzo.
Yo lo conozco bien.
Lorenzo lo llevó a la Copa América en contra del 80% del país. el 80% del país porque
no
jugaba.
Yo me meto en el 20.
Bueno, pero el 80% del país pensaba que no iba a llegar, que no tenía fútbol, que iba a ser un desastre, que no corría, que jugaba parado y fue la figura.
Sí, pero hay que reconocer, César, que la gente también tiene derecho a pensar de un jugador que no tiene minutos que le iba a ir mal.
Y es lógico, pero el mérito es de Lorenzo, que con la gente pensando que le iba a ir mal porque no tenía minutos, sin jugar, sin ser hombre importante, en la fase previa, confió en él, lo llevó, le dio la responsabilidad.
Yo confío en James, pero ya de la Copa América al Mundial han pasado 2 años.
Es que ahí es donde está el problema, esa es mi duda. Ya James no tiene 32 años.
No, ya.
Ya James es un jugador que tiene 34 años. James no ha sido ni veloz, ni ha sido el de más disposición para recuperar, ni el de más condición física para tener intensidad en los partidos. Y hoy en día, en el fútbol, se necesita intensidad y es primordial ayudar en la recuperación. El que no ayuda en la recuperación está por fuera de la élite.
Pero James nunca ha hecho todo eso que
nunca
usted
lo ha hecho
ahora.
Nunca lo ha hecho, pero su talento superaba esas ausencias. Su talento era tan importante
que creo,
podía dejar a un lado las deficiencias que tenía
yo
desde
lo
el punto
que
de vista
creo,
físico.
Yo lo que creo, César, es que los compañeros de James también bajaron.
No, claro, no es solo James. Hay jugadores que no están rindiendo. Pero el tema, Diego, es que con 34 años es más difícil.
Pero está joven.
Está joven, pero la condición física no está tan buena.
Pero tiene 2 meses y medio, César. Usted
pero que, tiene que jugar, Diego.
Usted
por
que
eso anoche
se proclama
la polémica,
una persona de fe, de optimismo, de paciencia, y es el primero que mete que James no va a llegar.
No, yo no estoy diciendo que no va a llegar. Estoy diciendo
pero
que tengo
si lo
dudas.
Acaba de, por
que
eso.
Tengo dudas. Ojalá llegue. Y yo dejo una ventanita abierta.
Claro, para acomodarse.
No, porque yo no puedo decir.
No. Yo
no puedo decir como sentencia. Usted fue el que me enseñó eso.
¿Qué?
Uno tiene que decir el 98%, ese 2% por si de pronto las cosas no se dan.
Claro,
bueno,
claro.
Por eso usted me lo enseñó. No me lo venga a criticar ahora.
No,
sí, pues.
Es que hay que dejar una puerta abierta, pero también hay momentos en que uno debe decidirse o sí o no.
No, porque yo no creo que el tema sea absoluto. Yo en este momento tengo más desconfianza por James
por eso,
que confianza.
Hoy para usted el porcentaje es 99-1.
No, pero puede ser 60-40. Yo creo que 60 no, 40 sí, porque James tiene todo el talento del mundo.
En cambio, el mío es 80-20.
Bueno, fíjese que usted deja una ventana también abierta bastante grande, 20%.
No, pero usted deja la otra que es casi acomodarse 60-40.
No.
Pues claro.
Mire, Diego, yo vengo defendiendo a James hace un año y jugándomela con James y recibiendo palo por James y que James va a llegar y que James es otra cosa y que James se pone la camiseta de Colombia y el jugador cambia y el equipo cambia. Pero es que de verdad lo estoy dudando. Lo estoy dudando, ¿por qué? Porque ya a los 34 años, sin ser viejo, no es lo mismo que a los 30 o a los 28 o a los 32. Y lo más terrible de todo es que veo a James enormemente confiado.
No,
y eso me parece grave. Tiene que pellizcar y lo tienen que exponer como lo expuso Lorenzo en los dos partidos ante Croacia y ante Francia.
Yo en cambio pienso que un técnico que sepa que su jugador está tan mal como estaba James no lo arriesga para ser inicialista en los dos partidos. Para mí ese fue un error.
Pero Diego, si no tiene fútbol.
No, el primer partido arranca, lo ve que está no está en forma.
Hay que ponerlo
ni,
para que adquiere
el 10%.
Pero Diego, ¿cuál es la manera de que James recupere nivel jugando,
pero
compitiendo,
César,
y compitiendo alto
si
nivel?
Si James no está, es que ese es el problema que nosotros tenemos en Colombia. Si James no está y si Lucho Díaz algún día no llega a estar, el equipo se muere. No, debemos. Y lo escuché al técnico, que dijo en sus famosas conferencias de prensa que si Lucho Díaz no estaba, él se moría.
Yo no lo vi, nunca lo he oído.
Sí, claro que lo dijo.
¿Que se moría Lorenzo?
Sí, pues,
Lucho es el más importante de la selección.
Pero
y
lo
el único
dijo.
De élite, pero tampoco se muere.
Pero
fue que nos morimos cuando no estuvo Falcao en Brasil.
Pero César lo dijo. Es que estoy casi seguro que
no
lo dijo.
Bueno, no está bien.
Entonces nosotros no hacemos un equipo. Hacemos y dependemos de dos individualidades. Si James no está y si Lucho no está, que siempre está, entonces ya está catalogado y previsto el fracaso en el Mundial. Diego, ¿por qué no deja jugar a Quintero y a Carrascal a ver qué nos dan diferente a James?
Hace rato James viene jugando mal en selección. Y ustedes dicen, ustedes, que a veces Lucho no es el mismo de la selección al Lucho del Bayern Múnich.
No, pero Lucho rinde en los dos lados.
No, Lucho es otra cosa. Mire este correo. Escribe Uriel Osvaldo Gómez Acosta.
Seguro que dijo que él se moría sin Lucho.
Bueno, perfecto. Pero yo no creo que sea para morirse. Si no está Lucho, pues habrá que poner a otro. A Campas, a
No, no, lo que pasa es que
Carbonero.
Lucho es el mejor, César, pero ese es un mal mensaje del técnico. Que este no es un equipo, sino depende de una individualidad.
Si lo dijo, es mal mensaje. Estamos de acuerdo. Dice don Uriel Osvaldo Gómez Acosta.
Por fin aceptó una usted, Lorenzo.
No, a muchas. Le dije la semana pasada en la polémica. Sí, la semana pasada. No creo que deba salir con el equipo titular ante Croacia. Tiene que salir con el equipo titular ante Francia. Bueno, salir ante Croacia.
Ahí manejó muy mal eso y ratificó el otro equipo. No, no, no. Lo de Lorenzo en estos dos partidos dejó ver muchas deficiencias
no
en su
manejo. No estoy de acuerdo con usted, pero bueno, se lo respeto profundamente.
Claro, usted, por eso le digo, usted es el jefe de campaña de Lorenzo.
No, no soy el jefe de campaña. Simplemente le reconozco las cosas buenas y lo
critico. No, yo también le reconozco las buenas, pero es que han sido muy pocas.
Uy, pero usted le reconoce muy poquiticas.
No, pues es que son tan poquitas.
Y ese casi 70% de rendimiento, ¿de dónde sale? No. ¿De obra y gracia del Espíritu Santo?
No, pero es
¿de la consagración divina?
A mí que me digan que con el 55% fue campeón de América o campeón del mundo, me sirve el 55%. A mí no me sirve el 80% si no ganamos.
Bueno, don Uriel Osvaldo Gómez Acosta.
Es que para usted ahora el porcentaje es más importante que ganar.
No, pero es un elemento a tener en cuenta para poder hacer un juzgamiento sobre la condición del
pero
técnico.
Pero no es lo más importante.
¿A usted no le parece que el gran responsable de la recuperación de James fue Lorenzo? No me cabe la menor duda.
A ver, es que pero toca
favor,
mirar.
Nadie quería a James en la selección. Le daban palo. Lo había sacado Reinaldo Rueda de la selección anterior. Y Lorenzo recuperó.
Yo critico hoy a James, pero en la mayoría de oportunidades siempre lo he respaldado. Pero es que este momento sí es malo.
Grave,
y así todo, tengo confianza porque tiene mucho talento. Tiene mucho talento.
Bueno, dice el señor Gómez Acosta. Señor Steven Arce.
Uy, para Steven.
¿Usted qué fútbol ve? Toca leerlo.
O sea, leo lo mismo que le dijo Luis Enrique.
No, pero no le recuerde esas cosas.
No,
Steven.
No.
Un abrazo, Steven, allá en Bogotá. Llevo un mes diciendo que no le afanaba que James no viniera jugando porque llegaba a la selección y rendía.
Pero eso es realidad. Siempre
ahora
pasó
ni juega
eso.
Ni rinde y usted saca el paraguas gigante para justificarlo. Ahora sí lo justifica porque no viene jugando cuando eso mismo lo amerita para no ser convocado. Pero usted lo defiende a como dé lugar y sigue el señor analizando una y otra vez. Además, se mete con él en el tema de Richard Ríos. ¿Cuál es el problema con Richard Ríos? Odio total a ese jugador. Jugó mal como todo el equipo. ¿Qué bronca le tiene? ¿Por qué lo ataca en cada programa? ¿Acaso fue que no le dio alguna entrevista? No, don Uriel Osvaldo. Así no es Steven y eso no tiene nada que ver con las entrevistas. Pero yo le pregunto una cosa.
Pero Richard se ha bajado.
Ha bajado y no ha jugado bien con Colombia.
Richard
en eso
juega
tiene
bien.
Tiene razón Steven.
Claro, Richard juega bien en Portugal, pero cuando ha venido en los últimos partidos, bueno, después de la Copa América, no volvió a jugar bien.
No volvió a jugar bien ahora, pero es un plus importante que esté jugando bien en el equipo, que es el caso de Suárez,
pero,
o el caso de Vargas, o el caso de Montero,
pero entonces
o el caso de Davinson.
Nos está pasando lo de los 80.
¿Qué pasó en los 80?
En los 80 que los jugadores eran buenos en sus equipos, pero cuando se ponían la camiseta colombiana... Es oiga,
esa,
sí,
esa
nos
pesa.
Estamos pareciendo a los 80.
Esa pesa, la camiseta de Colombia pesa y con un mundial de por medio
no,
sí que
uno,
pesa.
Pero uno después de jugar en Palmeiras, jugar con Mourinho.
Pero si estos han jugado bien, yo
no,
recuerdo
Ríos
partidos
ha
buenos
jugado
de
mal.
Ríos.
¿Cuál? Después de la Copa América.
No, antes de la Copa América.
Por eso.
Pero mire,
pero era cuando jugaban aquí en la liga local que entiendo les daba
pavor. Al principio Ríos, ¿por qué hoy es titular Ríos de la Selección Colombia? Por su comienzo con la Selección Nacional.
Por eso, pero se les
rendía
vio.
Y funcionaba
pero lo
bien.
Que yo le digo, César, es que está bien que les pasara a los jugadores porque en el torneo local eran equipos y nunca salíamos, sino en las temporadas de verano. Pero que le pase a Richard Ríos que la camiseta colombiana lo vaya a asustar, yo no creo.
No, yo tampoco creo.
Pero además, lo acaba de decir, César, es de que persona. Es que la camiseta colombiana pesa mucho.
No, pero no en el caso de Ríos.
Por eso.
En el caso de los jugadores del 80. pero no en el caso de Ríos. No estos puede jugadores pasar. Tienen muchos partidos de selección. Este es un equipo maduro. Para mí es maduro. Sabe jugar en Selección Colombia y yo por eso le creo. Pero le hago la siguiente pregunta que plantea.
Le voy a hacer una Uriel recomendación. Gómez. Póngale fe a James porque va a quedar mal.
No, no, yo no le he quitado la fe. Pues, lo que pasa es que cada vez le quito denarios a la fe porque es que está jugando
muy
mal.
No, lo que pasa es que la realidad es que está jugando muy mal, pésimo. Desastroso, James. Ha jugado muy mal estos dos partidos. No jugó. Pero de ahí a que uno no le tenga confianza a un jugador de tanto talento, sí hay mucha distancia.
No, correcto. Pero usted fíjese que ya le quitó un 20%. Eso en usted es bastante.
No, no me parece.
20% es bastante. Yo no, le quité...
¿Usted cree que hay algún colombiano que hoy le tenga la misma fe que en este caso del 80%?
No, la mayoría de la gente no le tiene fe a James
hoy.
Por
eso, yo sí.
Lo hemos visto. Claro, está perfecto. Fíjese que no siempre hay que estar con las mayorías, Diego. Pero no. Le hago una pregunta.
Sí, señor.
Hasta el punto... Como dice el oyente, de no convocarlo para el Mundial.
No.
Además de ese talento no tenemos muchos. No,
si es que tuviéramos, como los franceses. Pero a Francia le dolería no tener a Mbappé, por ejemplo.
No, pues mire lo de Brasil.
Por eso.
Con Neymar están sufriendo porque no, de pronto no va, aunque yo creo que va.
Pero yo James no, ni de riesgo lo dejo fuera del Mundial.
Yo tampoco.
Así me juegue 30 minutos, en 30 minutos me marca diferencia.
Claro que para el Mundial... De Rusia lo criticaron porque llegó lesionado.
Pero es que eso está mal, César.
Por eso. Sí. Entonces, fíjese que usted me está hablando de 30 minutos. En el Mundial jugó 2.5 partidos.
En el Mundial, pero es que lo que molestó es que Pekerman nos vendiera que estaba bien físicamente cuando estaba lesionado. Es que son cosas diferentes. Que nos digan una cosa cuando es otra.
Bueno, son diferentes. Una pausa y seguimos analizando a Colombia. Seguimos en el pulso del fútbol. Richard Ramírez Quintero nos escribe desde Madrid, hincha del Real Madrid, nos manda un saludo. Joaquín García, de Francia no se hable de selección suplente sino alterna. En Colombia solo alcanzamos a sumar 11, pero por la inseguridad... de sacar a un referente. Lo de James es irresponsable. Él no juega y se somete a un riesgo altísimo para el equipo y para él de lesión. Tengo otro correo.
Pienso
aquí.
Igual. Y sí, es que cuando uno dice equipo suplente, Cherky, Dios mío.
Mire, Fabio Hernández dice, por ejemplo, que James está cuidando de no lesionarse y que por eso no juega bien. ¿Usted cree en esa teoría, en esa hipótesis?
No, precisamente hablando con John Arias en esas zonas mixtas, dice que el jugador profesional no hace eso. Pero a mí sí me parece que el jugador no mete el pie igual.
Sí, se cuidan.
Pues claro, uno, César.
Pero lo que dice Arias es cierto. Si el jugador, entre más se cuide, más posibilidades...
Sí, porque entra con miedo.
Porque entra con miedo, entra con temor, entra con desconfianza o no entra. Entonces no entra con la fortaleza que tiene que entrar,
César,
para poder aguantar consistentemente en su
estructura. Cuando más lesiones se dan, precisamente es cuando se está acercando el Mundial.
Sí, claro. Muchas y lesiones graves.
Pero que el jugador si saca la patica, la puede estar sacando.
Álvaro García García, ¿vamos a hablar de Millonarios? Sí, vamos a hablar de Millonarios. Un partido
emocionante.
Emocionante que se complicó.
Empezó ganando Fortaleza, se fue arriba Millonarios, empató. De todo pasó.
Gustavo Sánchez Herrera, seamos razonables. Colombia es un desastre. Todo excepto Arias, Díaz, Quintero. El resto no sirve. Ríos, su exigencia es tratar de ser modelo en la cancha. No, es que nosotros somos de extremos, Diego.
Pero en los tres que mencionó tiene la razón.
¿Los tres?
Los tres jugadores que mencionó. Arias, Díaz, Quintero.
Sí, son los mejores.
Les fue bien.
Fueron los mejores.
John Arias fue el mejor.
John Arias fue el mejor. Por ejemplo, Steven no estuvo de acuerdo conmigo.
¿Por qué?
Lo rajó.
No, ¿a John Arias?
A John Arias, no. Le puso 5-5.
Sí, John Arias además nos mostró una faceta diferente llegando a posición de 9 en 3 jugadas.
Hizo gol. Posicionalmente es multifacético.
Era el que iniciaba las jugadas por derecha. El nivel de John Arias a mí se me dejó esta vez tan... Yo que siempre decía que Arias no.
Sí.
Ahora sí.
No, es que este partido fue muy bueno porque el rival era complicado, claro. Y no era fácil y lo hizo prácticamente solo. Ahora.
Pero lo de Richard Ríos, no lo pongamos en ese plan de modelo.
No, y son profesionales.
Pero además, César, si él es profesional en la cancha, pero puede ser modelo. Yo no le veo nada de malo a eso.
No, claro. Y es que Cristiano no es modelo.
Por eso todo, sí.
Hace publicidad y, no. y esa es una manera alterna de claro. ver las cosas.
Y no compite ni que la una se pueda hacer y la otra no. Bien, Richard, en eso sí lo respaldo.
Diego, de 1 a 10.
Sí, señor.
¿Cuánto le pone usted a Colombia en la confianza que le tiene? Para el Mundial.
No, va a echar la bendición.
A ver no. qué puerta va a dejar abierta. Échese la bendición.
No. Es que hay que mirar, si llegara a octavos, ¿con cuánto califica un equipo llegando a octavos?
Pero depende de con quién se pierde en el octavos y cómo se pierde.
No, los octavos son buenos todos.
No, no por eso, pero es que en octavos nos puede tocar contra España.
Por eso.
Y no vamos a decir que si perdemos contra España es un fracaso, pues.
O sea, para usted es bueno llegar a 16avos sin que nos manden para la
no,
casa.
No, no, no es bueno, no es bueno. Pero yo le pregunto.
Aquí todo el mundo estaba hablando de semifinalistas.
Ah, pero yo no.
Que de cuarto no, de final.
No. Donde lleguemos no, no, a cuarto,
es que estos dos partidos hicieron cambiar mucho y ustedes lo veo que se están echando para atrás.
No, ustedes no. Yo he dicho y he sido claro y contundente. No pensemos en final o semifinal. Por allá no vamos a llegar.
Bueno, yo todavía no. Yo de confianza 5.5.
¿De 5.5 de 1 a 10?
Sí, señor.
No.
¿Y entonces cuánto quiere que le pongamos?
Pero así de mal ve la selección.
Sí, hoy sí, claro.
Así de triste está el panorama futuro.
Está preocupante.
No, yo le pongo 7.5. Yo sí no, le creo a esta
entonces,
selección.
O sea, 7.5 para llegar a cuartos.
No necesariamente.
Claro, entonces 7.5 para llegar a...
Porque es que
si
en octavos, si somos primero y nos encontramos a España y perdemos contra España, eso
yo
no quiere
lo
decir
entiendo.
Que fracasemos.
Dice que James no 60-40. Pero que al equipo le cree 7.5, eso es contradictorio.
¿Por qué? James es el único. Entonces Carrascal no puede brillar o Quintero no puede brillar. También tienen talento.
7.5, ¿de dónde va a sacar usted César hoy?
Pero ¿cómo? Entonces, ¿usted cree que yo le voy a poner a Colombia cuando he defendido todo un proceso en estos 3 años? No. ¿Le voy a poner menos de confianza?
Por eso, 7.5 quiere decir que llega hasta dónde.
No, es que eso no lo puedo decir.
Pues claro, uno
no, cuando... pero qué confianza le
porque
tengo.
Si Diego, uno, la calificación cree, es de 10 para... 10 es ser campeón del mundo.
¿Usted cree que el partido que perdió Brasil con Croacia es un partido para descalificar a Brasil en el Mundial pasado?
Desafortunadamente sí.
Tuvo 12 oportunidades de gol, que lo vamos a descalificar.
Pero César,
faltó el gol.
Por eso, ¿qué es lo más importante? El gol.
¿Usted cree que el partido que perdió España por penaltis con Marruecos es para descalificar a España?
Sí, señor.
Yo no creo.
Yo sí, porque si yo me como 20 posibilidades de gol es porque fallé en el área más importante.
Bueno, pero Diego, a veces pasa.
Por eso, pero entonces como pasa, sí perdió.
No, perdió sí, pero yo no lo descalifico.
Yo digo
que fracasó y que fue un desastre.
Para mí
no fue un desastre ni Brasil ni fue un desastre
para
España.
Mí Brasil fracasó dejándose eliminar de Croacia y España rotundo fracaso dejándose eliminar de Marruecos.
No, pues es que esa palabra a usted le encanta. Usted,
no me encanta.
Usted tiene que poner una camiseta fracaso.
No,
esa,
lo que
esa
pasa
palabra es, le encanta
es que,
a usted.
El que usted le mete que fracaso es lo como si uno estuviera acabando y destrozando el mundo. Es una palabra normal.
Bueno, le hago otra pregunta. Hoy, ¿quién debe ser el arquero titular? ¿Montero, Vargas o Ospina?
Uy, la tengo brava.
Las ha tenido bravas todas.
No, pero es que César.
Yo creo que el arquero titular de Colombia es Vargas.
Mire, me dejaron muchas dudas los dos arqueros, para ser sinceros, en estos dos partidos. Y estos dos partidos marcan el nivel de cuando uno pasa a 16avos de final del Mundial.
Pero faltan 3
pero,
meses.
Pero de... sigo creyendo... que Álvaro Montero debe ser el titular.
Ok, ¿usted cree que Cabal perdió la oportunidad?
No, es que pues, eso es como cuando los niños van a la escuela y los dejan jugar 10 minutos y en 10 minutos no le va bien y ya le cierran su carrera deportiva. Yo no se la voy a cerrar
pero,
a Cabal,
pero,
que
a ver,
es buen
Diego,
jugador.
No se me contradiga.
A ver.
Cabal ha jugado un partido con Colombia,
un partido.
Cometió un error grave,
¿y cómo
gravísimo.
¿Y lo voy a sacar?
Está bien, pero Montero... lleva 10 partidos con Colombia, ha cometido un error y le deja dudas. Y Vargas lleva 32 partidos, ha cometido dos errores y le deja dudas.
Usted me acaba de preguntar y dije que Álvaro Montero seguía siendo mi arquero titular.
Pero me acaba de decir que los dos arqueros le dejaron dudas.
Sí, César, pero me pregunta, es que si a usted no le dejaron dudas con los goles que se hicieron.
Diego, pues no. Se hicieron goles, pero para mí son dos buenos arqueros
para
que dan confianza
también,
y seguridad.
Los dos. Y acabo de decir que Montero debe ser para mí el titular.
Diego, me tocó darle paso a Steven. Pero lo volvemos a invitar al Pulso.
Bueno,
usted
gracias,
siempre es
invitado de todas
aquí.
Maneras, César.
Y además dialogamos bueno.
No, y además usted, sabroso. Jefe de campaña ahí del profesor Lorenzo, me parece.
Y usted es jefe de desconfianza total y de inseguridad marcada. Don Steven, háblenos de la victoria del Medellín. Debe estar de cama. Y de lo que pasó con Millonarios y
que
Fortaleza.
América,
don Steven, hombre.
Sí, don César, a ver, y Diego, deseándoles por supuesto un feliz regreso a Bogotá. Miren, América hizo un partido bueno desde el punto de vista futbolístico. América no hizo un mal partido, América creo que por momentos se vio como el equipo que yo creo que ha cosechado los veintitantos puntos que tiene. Pero tuvo dos errores garrafales, los de los goles, desde luego. Y el otro, el de meter a Papula en un momento donde no lo necesitaba. Decía David González que sí lo requería, porque el equipo necesitaba de un hombre que defendiera en defensa, pero pues para eso mete un defensa y no un delantero, ¿no? Y llegaron esos dos goles del Medellín de manera sorpresiva, porque, como lo digo, jugaba mejor el América de Cali. Y en el caso de Millonarios, yo creo que una historia muy parecida a la del América. Millonarios fue más que Fortaleza. Para mí fue más que Fortaleza. Y de hecho tuvo 8 minutos con el tiempo adicional donde se quedó Fortaleza con uno menos cuando ya el partido estaba 2-2 y Millonarios se le vino encima a Fortaleza, pero no le alcanzó. Millonarios empezó perdiendo, gol de Sebastián Herrera en el 13, de hecho repitió en el 57 Sebastián, pero Leonardo Castro había llevado a Millonarios al empate en el 29 y luego Sebastián Valencia en el 2-2. 2-2 que al final terminó el partido de esa manera y con un balance, sí, agridulce para Millonarios. ¿Por qué digo agridulce? Porque la gente dirá que es un desastre el resultado, porque de todas maneras Millonarios se mantiene dentro de los 8. Tiene 21 puntos y necesita de 8 puntos, es decir, todavía le dan las matemáticas para llegar a los 29 que tanto necesita. Y América, lo mismo, lo que pasa es que América tiene un partido menos que Millonarios, igual que el Deportes Tolima. América y Tolima, que son quinto y séptimo respectivamente, tienen 13 partidos jugados, mientras Millonarios ya tiene 14. Esto está bueno, está apretado, Internacional sigue bajando, está ya de octavo y le pisan los talones Bucaramanga, Deportivo Cali, Águilas Doradas e Independiente Santa Fe, un poco más abajo, César y Diego.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.